Hola gente, yo soy Yaya Jiménez y este es Tetli, el podcast de Tetli.
Hola a todos, soy Julio César Castañeda, bienvenidos al podcast del triatlón de Baja California, orgulloso.
Ya se puso nervioso, ¿sí ves cómo? ¿Ya ves cómo sí se puede? Le cambia la voz, ¿no? Inmediatamente, o sea, ¿cómo estaba hablando por fuera?
Yo la verdad, le iba a decir otra cosa más acá, pero ya no, me quise poner un poquito de...
Aparte tiene un poco... No se le da esa parte.
Güey, freestyle.
No, es como que, güey, o sea, ya a mí me sale...
Cuando pasa así. Algo más, tengo que escribir el discurso.
Oye, ya estamos grabando, tiempo, a ver, primero, a ver, ¿quién es Julio? Tenemos una entrevista contigo, entrenador de triatlón, organizador de, ahorita vamos al episodio, la carrera, pues que es la carrera de triatlón en Baja California, el triatlón Trijex. Próximamente ya estamos hablando, queremos, güey, subiéndome al tren, ¿no? Queremos entrar al serial. Cuando estén en el serial, yo voy a estar aquí. No, güey, yo los puse acá, yo poniéndome el...
Quiere la contratación, se la sí. Quiere ganar, ¿no? Quiere ser el vocero oficial de Triatlón Trijex.
Sí. Pero espérate, déjame te termino de presentar. Y entrenador de la más reciente, y no sé si hasta la única, campeona del mundo de Baja California. O sea, güey, tenemos una campeona del mundo en Baja California, güey, y tú eres el entrenador. Entonces, pues traemos a Fanny a la entrevista. Ya hay, bueno, tú sales en colación de lo que hablamos, nada más te voy a dar la oportunidad de digas si hay algo que ella haya dicho en la entrevista que no es verdad. Nada más es tu oportunidad, te estoy dando tu derecho de audiencia, güey.
Así, algo que no sea verdad, pues no, yo creo que todo es verdad. Si acaso algunos, yo que soy entrenador así, unos tiempos así, que de repente fue más, fue menos, pero ya eso es cosa mía en mi cabeza que no lo puedo dejar. Pero uh-huh. De ahí en fuera, no, así como lo explicó, y pues la verdad que cuando lo está platicando, o sea, volver a vivirlo, pues así se te pone la piel chinita, también te da, me da risa, me da orgullo, me da felicidad.
Ahora, ¿tú te diste cuenta que quedó campeona del mundo? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, tuviste la, pero como están llegando así una por una, pues dices, bueno, ahorita esta madre se va a hacer refresh, ¿no? ¿O en qué momento dijiste, güey, no mames, sí ganó?
Pues, haz de cuenta que de ahí en lo que la mandé a correr, para que, o sea, al menos se enfriara y soltara pierna, pues vimos ahí también que había unos, no me acuerdo de dónde, polacos o no sé dónde eran, y le pasé con señas, ¿no? Oye, pues, ¿me puedes pasar el link? O déjame ver para apuntarlo y buscarle, ¿no? La ventaja es que si tenemos internet, y ahí me ves buscándole, y luego lo bueno es que está en inglés, porque luego en otras aplicaciones no se miran. En fin, pues pude ver ahí la categoría, y pues salió primero, ¿no? Entonces no me emocioné tanto, porque la segundo lugar decía como 3 minutos atrás. Y va, ok, es como que no le estaba agarrando bien la onda, dije, o faltan de que lleguen, o no sé. El punto es de que cuando ella llega y le digo, es como que, oye, pues ganaste. Y pero por eso tenía la cara de confusión, es como que, pero no sé, espérate, no le quería decir que, ya le dije, entonces ya
sí, animo. Sí, pues duermes, güey, sí, duermes afuera, ¿no? El resto del café, güey.
O sea, es la que se me va a armar, güey, o sea, en fin, el punto es de que todo eso en mi cabeza, obviamente no lo dije. Y y ya no, boom, 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 hasta lo compartí en el grupo del equipo y bien suave, y de repente, pues como compartí el link, me mandan, oye, tengo otros datos, sí quedé en primero, pero por 2 segundos, no por 2 minutos o tres, y ya de repente ya, o sea, se actualizó, y pues ya salieron otras 3, 4 mucho más cerca y todo, y puta, lo bueno es que si sigo primero, si no me lo hubiera partido, sí. Datos,
entonces, esta es una probadita de una parte de la entrevista, la parte final donde hablas de tu campeonato del mundo, pero digo, hablamos de cómo empezaste, cómo seguiste y cómo fuiste evolucionando el deporte, y el punto principal es, pues aquí hablamos de mucha gente que inicia en deporte en el tri con una bici vieja y lo que sea, pero pocas veces, por ahí me acuerdo de Landoni, que fue campeón del mundo, así podemos hablar de que a los años de haber hecho tu primer triatlón, pues ya eres campeón del mundo, ¿no? Entonces, pues aparte está curada, aunque pues digo, no te trajimos aquí por eso, ¿no? Que es lo que decimos. Entonces, pues gracias por venir y vamos ahora sí con el episodio. ¿Algo más que nos falte?
No, todo bien, vamos a darle.
Sí, güey. Ok, sale. Podcast de Tri, gente. Ok, ahora sí. ¿Cómo quieres que te diga? Doctora, Fanny, Stephanie, señora, señorita, o sea, ¿en qué estamos? ¿Cómo empezar? Nada más dame una directriz.
Look, Fanny está bien. Estamos Fanny. Fuera de entorno laboral.
Fíjate que generalmente le digo a reboto con mi gente, con mucha gente así de que, oye, ando queriendo entrevistar a tal, a tal. Y dije, ah, quiero entrevistar a Stephanie Ensenada. Entonces la gente que no es de Baja California, de fuera, me dice, ah, me enteré ella hace un mes.
Sí.
Que se hizo vida. Sí, pero bueno, datos duros.
En la luz pública.
Sí. En mi defensa, pregúntale al Julio. ¿Anda ahí escuchando o no?
Está en su oficina, pero
ah,
sí.
Ah, ok. Bueno, en mi defensa, yo ahorita dile que cheque su WhatsApp y hace como 3 meses, o sea, antes de que fuera, yo le dije, hey, pásame el teléfono de Fanny, porque la voy a entrevistar. Pregúntale, o sea, no me estoy subiendo al barco ya que eres campeona del mundo. Y luego ya él, ya me lo pasó y luego ya supe que te ibas a ir. Dije, bueno, me espero, no la quiero andar molestando, ¿eh? Así es que, porque de volada, no, ya que es que ahora sí ya vas. No, 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 a ver, tiempo, gente. Entonces ahí tengo los receipts. Los recibos, como dicen los gringos, ¿ok?
Tan verificados.
Tan verificados, ¿ok? Sino que Julio ahorita entre al cuarto y diga. Entonces, pues ya hay que empezar. Quiero empezar con una anécdota que de hecho no te... Por eso te busqué desde aquel entonces. Porque ¿cuál? A ti... ¿Dice que no?
No, no, ya. Todo bien.
Ah, ok. No, no, no. Sino que entre, ¿eh? Sino aquí tengo. Es más, ahorita me puedo meter a ver. Quiero empezar. O sea, fíjate que... Creo que ni siquiera le he dicho a Katia, a ti te vi inmediatamente de uno de los momentos más felices de mi vida, que igual nunca te dije, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando que fuimos a Monterrey? ¿Te acuerdas que andábamos ahí en Ironman Monterrey hace como un año y medio, ¿no?
Claro,
y
claro.
Que estuvimos en el mismo hotel. Entonces, una noche antes, 2 noches antes del Ironman Monterrey, me iban a dar los resultados de mi examen de abogado acá en California. Tenía 4 meses esperando y nos dieron.
No, creo que estábamos comiendo o algo así.
Sí, pero bueno, es que tú ni te acuerdas de eso, pero me dicen que paso así en el cuarto de hotel, así en la computadora, y obviamente Kate y un pinche griterío, un desmadre, y yo así nada más para despejarme, le dije, no, ¿sabes qué? Déjame bajo a tomar un vaso de agua ahí abajo, como al lobby, ¿no?
Ajá.
Y así iba así bien feliz, iba así de que, güey, bien feliz, y luego... Me acuerdo que había alguien en el elevador así bajando y que me dijo así como que hola de cortesía, y yo así obviamente te ignoré porque no sabía ni qué estaba pasando en mi vida, ¿no? Y luego ya vi que saliste, dije Trillex, y dije, ay güey, ya de pensar que soy bien mamón porque ni le, o sea, te ignoré totalmente, ¿no? Entonces pero luego calificaste, luego ya nos vimos en la alberca, ¿te acuerdas? Y todo, ¿no? Entonces
sí.
Vamos empezando. Ok, háblame de, ay, pues, ¿por dónde le damos? Tú empezaste háblanos de tus antecedentes de esa niña ensenadense, empezaste nadando, no te odiabas nadar, como todo ensenado, o sea.
Mis papás siempre fueron de, o sea, tienes que hacer algo deportivo, no me dijeron qué, pero tienes que hacer algo. Y la verdad es que como opción, yo creo que mis papás para ese rollo de, ah, vamos a ir a las albercas y no queremos andar lidiando con la niña, entonces que sepa nadar. Y desde muy chica caí a alberca, clases y así, y al final de cuentas terminé siendo seleccionada nacional en ese tiempo, Olimpiadas Nacionales de Natación, ¿no? Fueron 3 y en 2 años terminé con medalla, plata y bronce. En ese tiempo,
¿Qué edad tenías?
Las Olimpiadas Nacionales sería como 16, 17 años por ahí. Pero antes no me gustaba competir, entonces por eso entré muy tarde a ese rollo ya de los Olimpiadas Nacionales, ahora Juegos CONADE, ¿no? Entonces ahí, pero yo nadaba dorso, y la otra parte es que mi entrenador me castigaba cuando yo no quería nadar mariposa y me metía a fondos. O sea, nadar 800 o el 1500. Y pues de ahí luego resultó que las pruebas de distancia se me daban un poco y me quedé con ellas ya de base, al igual que seguir nadando dorso, y de ahí fue la base, ¿no? O sea, esa es mi base, soy nadadora desde siempre y ahora les digo, bueno, la nadadora se convirtió en triatleta, ¿no?
Pues digo, de hecho yo te conocí corriendo, ¿no? Porque tuviste una cura antes de que, corría o no, estoy mal.
No, yo empecé a correr cuando terminé la carrera.
Ah, es que ahí es cuando te conocí, pues, o sea, tampoco
por
es como...
la situación de activación y empezarme a mover un poco y así, pero la verdad es que corría 40 metros de la pista y caminaba 800 y estaba bofeadísima. Podía. Duré así como un año y medio, y ya después empecé a agarrar la bici por manera de retarme, porque cuando era chica tuve un accidente en una bici, terminé en un hospital y juré jamás a subir una bici. Entonces dije, bueno, pues vamos en la forma de retarme, quitarme ese miedo a subirme a la bici. E iba a la ciclopista que tenemos acá en Ensenada y en medio tiene un campo de fútbol americano.
La cosa más peligrosa del mundo, ¿no? O sea, yo veo esa ciclovía y digo, güey, qué pedo. O sea, nunca ha chocado a nadie de que un vato despistado o...
Miles de cosas, fracturas de clavícula, nos han lanzado botellas o sea, de cerveza por maldad, los niños de las casas de atrás, o sea, es un riesgo estar ahí, pero es lo que tenemos para entrenar en ciertas modalidades, ¿no?
El decirle a la gente, ajá, hay una ciclovía que es, ¿cómo se llama? Pues bueno, no ciclovía, como un... ¿Velódromo se llamará? ¿Al aire libre? ¿O cuál es el nombre?
Ahí es donde yo iba y me metí al campito, dizque a rodar, pero rodaba en el campo, fíjate que está en medio.
Ajá.
Es una ciclopista, pues así se llama. Mide 500 metros y es, pues, pavimento tal cual y no tiene nada más, ¿no? Tiene el peral, las curvas y esas cosas, pero pues nada espectacular, pero para nosotros funciona.
Sí, me voy a regresar un poquito antes, ahorita vamos a esa parte de la nada, de ya cuando empezaste a andar en bici. ¿Tú nunca lo viste como, o sea, nadando, como, güey, me quiero dedicar a esto, o una beca, lo mucho, o era 100% recreativo, tú siempre dijiste, quiero estudiar, y estudiar medicina, ¿no? Que es visto como, güey, una carrera... Pues que te exige un poquito más, ¿no? Un poquito más que la media, ¿no? ¿Cómo viviste así ese momento de alto rendimiento, pues a los 16, 17?
Fue algo bien difícil porque al final yo creo que todos los atletas, cuando estamos en ese punto, te llega el balde de agua fría y te das cuenta que aunque seas buena en lo que estás haciendo, es algo que no te va a dejar económicamente ni y satisfactoriamente por un momento. Entonces, no vas a poder estar todo el tiempo con eso. Y en Baja California sabemos que los atletas no son una prioridad o un apoyo tan constante. Por lo tanto, fue una lucha, porque yo quería seguir con eso, evidentemente. Busqué una beca y me la dieron en la Universidad Autónoma de Guadalajara para estudiar medicina y entrenar, pero lo intenté y deserté. Regresé prácticamente en cuanto me fui, porque era muy demandante, o sea, entrenar 4 de la mañana y luego de ahí irme a la universidad, intentar aprender de medicina y luego irme a la terapia psicológica o irme a el gimnasio y luego volver a entrenar, salir de ahí 10 de la noche y todavía tener que llegar a hacer tareas, leer, porque al otro día continuaba lo mismo, ¿no? Entonces,
¿crees que lo pudiste haber compaginado con otra carrera o no?
Tal vez con una carrera que me requiriera menos tiempo. Ahí fue el momento definitivo donde dije, ok, no puedes hacer las dos cosas a la vez.
¿Y qué decían qué decían tus papás? Ya, hija, ya déjate cosas.
Mis papás querían que me diera cuenta de eso, en realidad. Nunca me dijeron no lo hagas, pero si era, te vas a dar cuenta tú sola, o sea. Al final,
como, para...
como me iban a quitar la beca porque iba a dejar de nadar, pues me tuve que regresar. Y la escuela que me revalidó lo poco de tiempo para no perderlo, pues fue donde terminé, ¿no? En Xochicalco.
Ok.
Por eso terminé.
Pero bueno, se la regresaste a tus papás casándote con un entrenador, ¿no? O sea, las cosas se nivelan.
Algo pasó por ahí que de plano algo tenía que volver a mi vida de esto, ¿no? De verdad, no lo busqué, pero
Sí, entonces hablamos de esa etapa, pues dices, ok, pues ya dejó el alto rendimiento, me pongo a estudiar, ¿y cuál fue tu relación con el...? Ahorita, ¿cuántos años tienes? Perdona mi ignorancia.
Tengo 31.
Ah, ok, sí la tiene. Ok, entonces, ¿qué pasó en tu época de estudio de medicina? ¿Sí seguiste entrenando, aunque sea recreativamente? ¿Lo dejaste por un rato? ¿Ahí tuviste ese duelo? ¿Cómo estuvo tu relación con el deporte en esos, vamos a decir, 18, 20 a 25 años?
Yo quería dejarlo de cero, pero mi entrenador, que estaba en ese tiempo acá, me dijo, no se puede, eso no está bien, o sea, por cuestiones de salud no está bien que después de tanto tiempo lo dejes de un día a otro. Entonces acudí a la alberca, empecé yendo 3 días de la semana, el siguiente mes iba 2 días de la semana, el otro mes iba un día, hasta que me deshice de él por completo y ya no fui. O sea, a lo mejor a los, no sé, 3 meses, yo ya no hice nada, nada. Se acabó
¿Y se
por
sentía
completo.
rico? ¿Se sentía rico? ¿Te extrañaste?
Un alivio porque decía, ay, como que no tengo la presión de que Cristóbal, mi entrenador en ese momento, me dijera, Flaquinil, tienes que llegar a la alberca, tienes que hacer 20 cienes hoy, o te tocan 3.500, o no sé. O sea, esa presión da un descanso total y... pero a la vez hacía falta ese silbatazo de todos los días en la alberca, ese oler a cloro, el cargar mi maleta, o sea, esas cosas se extrañaban, pero entendí que lo que me gustaba realmente era lo que estaba haciendo, y era más, pues podríamos decirlo, más fuerte que el alto rendimiento.
¿A qué te refieres con qué estaba haciendo? O sea, estudiar medicina,
ajá,
estudiar esto, o sea...
medicina era algo que me llenaba también, pues.
Pues bueno, no es un podcast de medicina, entonces nada más lo vamos a dejar ahí. Pero ¿cómo se fue dando? Ahora sí, háblame ya más de tu relación con el deporte, de que, ok, lo dejaste y luego, pues regresaste a correr, regresaste a nadar. No sé si, o sea, el cuello tenga algo que ver, o sea, como que, ¿qué pasó? ¿Regresaste por amor? ¿Cuál fue? O sea, ¿qué pasó?
Regresé al deporte por salud, o sea, era la verdad. Ya me había pasado de peso, ya me estaba haciendo demasiado sedentaria y algo me hacía falta, o sea, ya no me rendía la cabeza, ya. Entonces, lo que empecé a hacer fue empezar a unirme a los entrenamientos de natación, porque al final de cuentas era lo que sabía hacer.
Con los mismos de antes.
Con los mismos de antes, exactamente. Entonces empecé medio a unirme al equipo de natación otra vez, pero ya era algo nada más por hobby, ¿no? De ahí, bueno, para este tiempo y lo de antes de toda la carrera que ya te conté, pues Julio ya era mi novio. Entonces, pues siempre fui aprendiendo, ¿no? O sea, yo no tenía idea de qué era el triatlón. Y
pero el
pues
vato ya tenía planes ahí, ya había plantado la semilla el vato desde entonces.
Ya lo sabía, pero siempre, nunca fue mi intención hacerlo. O sea, yo era te acompaño, soy tu porrista y ya aprendí que eso se llama rim y esta es la cadena y se puede cruzar si no le metes bien el cambio. O sea, detalles así, pero jamás era mi intención que yo lo iba a hacer.
Sí, aparte te vi, mira, algo que siempre he admirado mucho de Julio como entrenador, es de que, y siento que eres complemento en eso, es de que, o sea, para Julio la prioridad es el... Ay, no le voy a echar flores, ¿no? Pues, o sea, y nada más salió el tema así. O sea, la prioridad es el equipo, ¿no? O sea, el equipo. Entonces, por ejemplo, si es la carrera, pues la prioridad es la carrera, no hacer la carrera. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Siento que a veces a ti como que te lleva... Inclusive, yo veía cuando Julio se preparaba para una carrera, él como que le generaba estrés, lo poquito que hablaba con él. Él prepararse la carrera porque hasta como que sentía que no mames, que, o sea... a veces te tienes que centrar en ti, pero no puedes dividirte en dos, y pues, más cuando es un equipo, muy presencial, ¿no? De rodar juntos y esto y lo otro, o sea, es muy difícil dividirte, y a veces como que le hacías de mano derecha en eso de, pues, una extensión del equipo, ¿no? Que está muy cabrón. Entonces nunca te veía a ti como triatleta, sino como, pues, andar en chinga ahí en el, organizando lo que fuera, ¿no? Cuestiones del equipo.
Bueno, así empecé, o sea, de ahí te puedo decir que aprendí muchas cosas técnicas sin necesidad de haberlo practicado. O sea, yo lo único que les podía decir era natación, de lo demás, viendo. O sea, me subía dependiendo los tiempos a cuidarlos, o sea, yo en el carro de apoyo mientras ellos rodaban. Iba a las carreras y pues... Al final era de, me cuidas las llaves del carro, me cuidas esto, me cuidas el otro, y te apareces en el kilómetro 10 para darnos agua. O sea, esas cosas fueron pasando sin necesidad de que, o sea, era, al final de cuentas, como lo dices, es un complemento, pero yo no estaba del lado de la cara deportiva, ¿no? O sea,
al principio tenías que decir más no a esas presiones naturales de estar alrededor de te atletas de, ¿y tú cuándo? ¿Y esto y lo otro? ¿O...?
La verdad era que, aunque me dijera, no era algo que me pesara, porque yo decía, no, no va a pasar. O sea, simplemente no va a pasar. E inclusive llegué a hacer varios eventos de triatlón como relevo. Yo nadaba nada más. Y ya ellos terminaron la bronca, ¿no?
Y bueno, entonces, ¿cómo te terminaste comiendo tus palabras? Porque te estoy viendo tu Instagram y puro...
Totalmente. Puro...
Sí, y ya, sí. Ya. Ah, mira, hasta anillo de compromiso y todo, ¿no? Paquete completo. Ok, continúa, perdón, ya me estoy yendo.
Te digo, fue situación de, la verdad es que entre mi trabajo o hacer el servicio social en ese momento y los tiempos no me daban para estar tanto con Julio como pareja, ni a él por sus entrenamientos y su trabajo de la universidad, ni yo por... O sea, que tenía que hacer mi servicio social. Entonces vi una oportunidad de que si yo empezaba a correr, entonces podía compartir ese tiempo con él también. Y la verdad, íbamos a la pista, pero yo caminaba, no corría. O sea, nada más era por estar ahí. De ahí entraron dos compañeros más que los vi y yo dije, ay, bueno, estos parece como que tampoco le saben a nada y tal vez puedo intentarlo con ellos. Y así fue. Pero te digo, pasaban esas circunstancias, o sea, yo corría 40, 50 metros y trotaba y un ritmo muy alto, yo creo, y que tenía que caminar otros 700 porque estaba muy cansada. Y hacía como tres series de eso y era todo, suficiente para el día.
Repíteme los últimos 10 segundos, perdón, es que se cortó aquí por algo de mi conexión, creo.
Te decía, o sea, corría 40, 50 metros y caminaba, lo repetía tres veces y era todo mi entrenamiento, o sea, era suficiente para mí. Sí, y lo alternaba los días que no nadaba, pues iba y hacía eso y así.
Pero para activarte, ¿no? Como sí, era... pretexto de estar ahí, como dicen acá en el norte, en la chorcha, en la bola, ¿no? De andar haciendo eso. Que un saludo.
Llevando a esto también. O sea, el chisme de una cosa u otra o así. Todo el punto, la verdad es que fue un evento de un 70-3 en Oceanside que yo fui a ver a Julio a participar y mientras yo estaba en la meta, Julio terminó, no me acuerdo la verdad qué pasó después, pero yo me quedé ahí en la meta y al final en Oceanside llega una señora de una edad muy adulta, que apenas si podía poner un pie enfrente del otro, y con todos los voluntarios atrás, y entonces yo dije, oye, no puede ser, o sea, que simplemente tú, por decir que no, ni siquiera lo has intentado. Después de ahí, creo que como al año, es cuando sale el primer hombre con síndrome de Down que terminó en Ironman. Uh-huh. Y dije, no, sí se va a poder. O sea, no puedes decir que no si ni siquiera lo has intentado, y así fue. O sea, uh-huh, con una bicicleta prestada, empecé a intentarlo.
Uh-huh. Y un saludo a todas las mamás, un saludo a todas las novias, esposas, amigas que terminan yendo a los entrenamientos nada más por seguirle la cura a los novios.
Por compartir más terminan, tiempo.
Ajá, que por compartir más tiempo, ajá, por compartir. O sea, ahí hay dos cosas que tomo, ¿no? Primero el saludo a ellas y que terminan todavía superando, ¿no? Superando a quien las llevó, pero sí. Punto dos, que es el más importante y para ahí va como que güeyes o morras, porque también he visto de que hay mujeres que están en el equipo y luego hay hombres que por ellas, parejas, lo que sea, que se acercan al deporte, ¿no? Entonces, valoren y vean esa muestra de, o sea, vale, o sea, tiene mucho valor eso, ¿no? Es mi único punto. Entonces dices, sale pues, me voy a rifar. Entonces, ¿sí? Terminas calificando años después. Entonces, ¿cómo está ese proceso de iniciar a tener una progresión? Dale, dale.
Yo quería como que programarme así como según yo lo había visto con todos, primero un sprint y luego un olímpico, un 73 y luego un full, pero distribuido en un lapso largo de años, ¿no? Porque yo así lo vi con los demás. Entonces yo dije, así es como se tiene que hacer. Entonces yo ya tenía programados mis eventos a los que iba a ir y se llegó la pandemia. Y adiós eventos. Me cancelaron a los eventos que estaba inscrita. Es, al final de cuentas, pues me permitió prepararme mejor. Y después de ese lapso, el único evento que estaba disponible era el 73 de Cozumel. Evento al que yo había dicho, ahí no voy a ir porque hace mucho calor y yo no funciono con el calor. Pero tenía ya año y medio preparando esto, o sea, un triatlón, el que fuera. Y ese era el único que estaba abierto. Y no, la verdad es que, pues dije, va. Y comentarios se escucharon de, estás loca, es un 73 y no has hecho ningún triatlón. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No tienes bicicleta de contra, tienes una bicicleta de ruta, no tienes rines de carbono, no sabes subirte a la bicicleta.
Tienes un fierro ahí de bici, sí.
Ah, o sea, muchas cosas. Y dije, pues ese es el que está, al final de cuentas voy a terminarlo y listo. Si no termino, pues ese no era para mí, se acabó.
So, a ver, ojo, que underrated, esa es la palabra, está la historia, porque, o sea, esa historia ya la hemos escuchado muchas veces en el podcast, ¿no? Pues es muy común, no tenía bici, y dije, ah, chingue su madre. La voy y la hago y a ver qué onda, ¿no? Igual todo el mundo puede decir, sí, es la misma historia, sí, güey, pero tú a los dos años ya eres campeona del mundo, o sea, tiempo, escuchen esa parte, ¿no? Es lo que, o sea, de esas hemos tenido muy pocas y bueno, ok, pues, continúa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa en específico?
Te cuento el tiempo desde que empecé a entrenar poniendo las tres cosas, tengo 5 años en esto. Si te pongo el tiempo quitándole la pandemia, pues entonces sí nos vamos a menos, ¿no? En la pandemia entrené, pero sabemos todos que nuestra forma de entrenamiento cambió, ¿no?
Sí, no, pues aparte, pues la experiencia de la... O sea, a final de cuentas, digo, tampoco seas tan modesta, o sea, eres campeona del mundo, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues obviamente hay que saber correr esas carreras, hay que saber, o sea, leer la carrera, gestionarte, saber esto, o sea, muchas cuestiones que...
Sí.
Que o sea, no es tan sencillo, por más background de nadadora o de lo que sea que tengas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, sí, bueno, a mí sí me llama muchísima atención, ¿no? Dale, háblame un poquito de, pues, la progresión, cómo te fue en la primera y luego cómo te fuiste literal picando, hasta, vamos a decir, pues sí, calificar, ¿no? Porque el año pasado sí calificaste, y te fue más o menos bien, si tengo entendido, y ahorita pues ya fuiste otra vez, ¿no?
Termino ese evento de 73 y 5 horas y media. Y yo, ah, bueno, no estuvo tan mal. Y Julio, ¿cómo que no estuvo tan mal? O sea, estás mal, estuvo súper bien. Es tu primer evento de triatlón, ese 5 horas y media en Cozumel a una temperatura de 40 grados.
Que yo entonces, fui, es más, de hecho yo fui y te vi, ay, estoy interrumpiendo mucho, pero yo fui, ese Katia y yo fuimos, me acuerdo que el Julio andaba ahí parado. Y ¿sí? Y me tomó una foto, creo, y todo. Mándame la foto, Julio, por cierto. Y fue Katia y yo hice también 5:20 algo. Y te vi, y tú, 5:30, y yo, güey, no, es súper bien, es tu primera, yo tengo pinches años en esto. Ajá, dale, dale.
Y yo dije como que, pues la verdad no tenía ni idea de qué tiempos eran ni cuánto tiempo tenía que hacer para a lo mejor quedar dentro del top 10, ni idea. El punto es que al final empezamos a recibir varios mensajes y fue de, no manches, o sea, a nada del podium. Y yo, ¿pero por qué el podium? Pues yo descubrí que ya se premiaba los primeros 5 y no se premiaba los primeros 3 o a... Entonces quedé ahí, o sea, fui 6º lugar en el primer evento. Después de ahí, pues me gustó. La verdad es que terminé ese día y dije, ok, no me puedo mover, pero quiero hacer otro. Uh-huh. Y me uh-huh. casé con la idea de que esa era mi distancia. Un 73 era mi distancia. Uh-huh. Pues de ahí hice La Paz, creo que fui a La Paz después de ahí. No sé, yo, o sea, fueron varios. La Paz y luego ya hice Monterrey 2 veces también, Oceanside y... Al final te puedo decir que el último 73 que he hecho es el de Monterrey y estoy debajo de las 5 horas.
Uh-huh, uh-huh. Entonces,
ahí va. Después de ahí, caí a La Paz en los Olímpicos y resulta que los 2 Olímpicos que he hecho me han dado pase al Mundial. Uh-huh. El primero uh-huh. fue el año pasado. Quedé en 2º en La Paz, me dio el pase al Mundial de Abu Dhabi, fui a Abu Dhabi y quedé en 11º. Totalmente uh-huh. novato para mí esa situación de Mundial uh-huh. en esa área.
¿Qué te gusta más de las 2 distancias? O sea, ¿qué te gusta más de una y de otra? ¿Cuál te gusta más?
El 73 sigue siendo algo... No, a mí me encanta la verdad esa distancia. O sea, es hasta ahorita que ya probé todas, es mi favorita. Uh-huh. O sea, esa... Hasta donde yo creía, hasta antes de la medalla, yo creía que no era capaz de hacer una reacción tan rápida y por eso se me daba esa distancia, porque al final de cuentas tienes 90 kilómetros para irte midiendo y graduando las velocidades, la potencia. Uh-huh. Tienes 21 kilómetros para agarrar ritmo. Uh-huh. Entonces es algo, y la verdad es que la nadada, pues algo relativamente tranquilo y sencillo para mí. Uh-huh. Entonces... algo que me estrese en ese evento, ¿no? De al final, el olímpico es algo más corto, pero siento que aún así te da la capacidad de poder administrarte e ir progresando en esa distancia. Uh-huh. Al contrario, hice un sprint, el único sprint que tengo, y no me gustó para nada. O sea, es para mí, yo dije, esto no es para mí, es demasiado explosivo. Uh-huh. Califico a este mundial y decido hacer el super sprint para retarme. Uh-huh. Quería un reto nuevo, algo distinto. Uh-huh. Y hacerme entender que realmente la distancia corta no era para mí. Uh-huh. La preparé, se trabajó con Julio, o sea, pero nada te puedo decir que específico y no, porque al final de cuentas la idea estaba planteada sobre el olímpico. Y pues termino mi primer super sprint oficial uh-huh. y soy campeón del mundo.
Sí, sí, sí. A ver, ahora sí ya vamos por la carrera, ¿no? Porque fuiste, para el contexto, bueno, lo vamos a decir en el intro, pero bueno, fuiste a Pontevedra. ¿Y cómo fue la carrera? Pues en sí, o sea, ¿a qué ibas a decir? Pues bueno, a ver qué chingado sale o... ¿Sí? O decías, bueno, vamos a ir a tope, o sea, ¿cómo se corre? O sea, actualízame hasta de las distancias, por favor, para la raza.
En este fueron 300 metros de natación, uh-huh. 6 kilómetros de bici y 1.6 kilómetros corriendo.
Ok, entonces la instrucción ahí es,
tírate a tope desde el principio.
O sea, ve a tope, ¿no? O sea, ve a tope, transición a tope, no draftees nada, nada más ve a tope en todo instante, a tope, hacia todo mi tema.
No había draft, así que eso no se podía.
Ajá.
Entonces, ve a tope, sabes cuántos watts son, sabes qué ritmo de carrera puedes manejar, a ese ritmo tienes que ir. Esa es la indicación, tal cual.
Ok, ok. Entonces ahí van por, ahora quisiera ya leer la carrera, o sea, van por, obviamente por waves, o sea, entonces hay momentos en que te metes y chocas con otros grupos de edad, o vas tú sola como para saber, ah, salía tanto del agua.
Nos lanzaron en Rolling Star desde los 15 años hasta los 50 o 55, me parece.
Ajá.
Entonces, en todo ese bonche de mujeres, la verdad es que yo no sabía quiénes eran de mi categoría,
ajá,
ni tenía idea de cuántas éramos, ni nada.
Sí, entonces tú vas a topes y chingue su madre, que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Porque ajá, al final de cuentas nunca lo había hecho, y mucho menos en un mundial, o sea, lo hice acá en casa, en un entrenamientos, para ver qué pasaba, pero jamás lo he hecho, o sea, o lo había hecho en algún evento.
Ok, entonces, ¿y las sensaciones cuáles fueron durante la carrera? Obviamente así de que, güey, ¿qué chingados es esto? ¿Nunca más? ¿O qué dices?
Pues, para empezar, me paro en la plataforma y veo las boyas y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿es en serio que solo voy a nadar aquí? O sea, ¿me voy a aventar y es todo lo que voy a nadar? O sea, era muy corto. Y yo decía, no, pues, menos. En mi cabeza pasaba, era menos. O sea, ni se te ocurra que vas a obtener un buen resultado si lo que vas a nadar son 300 metros.
O sea, 300 metros es literal la alberca de 100 metros donde no he nadado. No, yo nado más 50 y digo, no mames. Sí,
sí, es esto, nada más. Entonces yo decía, bueno, mi área de ventaja, por así llamarlo.
¿Y qué decías? Bueno, me voy a posicionar aquí, la boya por adentro o algo, o que agarraste piernas o algo nadando. No, nada, tú nada, si ibas a tope.
Mi compañera de Rolling Star era una española de 35 años y hablando ahí, para sacarnos medios el nervio, dijo, ah, pues yo soy nadadora. ¿Y tú? No, pues yo era, ya no.
Bien, humilde, bien. Es buena jugarlo humilde ahí empezando, sí. Ajá.
Y dice, oye, ¿cuánto vas a tirar en los 300 metros? Y yo no, le digo, pues como unos 4 minutos o si se puede menos, dependiendo ahorita a ver si no hay corriente o algo, ¿no? Dice, ah, pues yo quiero hacer 3.5. En mi cabeza dije, ella es, o sea, esos son mis pies. Y sí, al principio dije como que, pues vamos a ver, ¿no? Porque a lo mejor me está queriendo aventar el nervio a mí y no es cierto o algo. Pero la verdad es que me salió súper buen pacer y me fui con ella todo el rato a sus pies. Entonces, fue fabuloso, o sea, que estuviera ahí.
¿Y la viste después o nada?
Quedamos de un esto a vernos después porque íbamos a cambiar nuestros trisuit, pero ya no funcionó, no nos encontramos.
Entonces, sales la bici, igual vas a tope, ¿y en qué momento te dicen, oye, vas bien, vas en tal lugar, hay una especie de tracker que te puede gritar ahí el Julio? O sea, ¿cómo no, estuvo la...?
Nunca, eso no estaba. No existe. O sea, el resultado lo ves hasta el final. No hay nada. Entonces sales a la bici para empezar una transición larguísima de 600 metros y ya desde que ibas corriendo, o sea, ya sentías la frecuencia cardíaca muy alta y yo quería así como que medio nivelarla, pero al final de cuentas me subí a la bici y eran muchos recortes y prácticamente esos recortes te obligaban a acelerar cada vez que girabas, o sea, era una rotonda, una vuelta en U, rotonda, vuelta en U, y así te la llevaste durante 6 kilómetros en los que para poder mantener los watts que se tenían planeados, no podías bajar el ritmo. O sea, y el hecho, por si te puedo decir que tomé un trago de agua, fue complicado porque mi corazón era demasiada la frecuencia cardíaca que estaba y ni si, no, o sea, no podía tragar.
Sí. Y ahora tienes que tomar, o sea, pues que cómo puedes tomar, o sea, sí se debe tomar agua, perdón mi ignorancia, sí se debe tomar agua en esa carrera, o sea, es tan corto, o sea.
No sé, no tenía experiencia para cuando lo entrené, tomé agua, entonces dije, ah, pues voy a tomar agua.
Pues tomo agua, Simón. Y tú acá pues, 6 ánforas, ¿no? Acá un sándwich llevabas, güey.
Llevaba un burrito. Una de las grandes y luego después ajá, dije, oye, que no bata, o sea, para 6 kilómetros, ¿por qué puse esa ánfora, no?
Pero sí, bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo llegas? Y ya, ah, pues, está bien, o sea, y di mis números ya, X.
Me bajo a correr y otros 500 metros de la transición, o sea, enormes. Casi corrí lo mismo de transición que lo que me tocaba de
pues
carrera.
Sí, güey, pues sí, ajá.
Y me bajo, o sea, me sale bien la transición, vamos, y corres y lo mismo, o sea, correr 1,600 km con recortes cada 200 metros, porque era todo así como para muy visual para la gente, entonces estabas muy en el centro de la ciudad. Y al final, cuando me bajé, dije, ok, no sabes quién de ellas es de tu categoría, no sabes quién va enfrente, no hay manera de que te digan.
Aparte no sabes del Rolling Start, no sabes nada, pues.
Ajá. No, ajá. Entonces dije, ok, de aquí nadie te va a pasar. Tú pasas a alguien, pero nadie te va a pasar. Uh-huh. Y así fue. O sea, miré el reloj dos veces, si acaso vas en ritmo y nadie te va a pasar. Y así fue. Llegué a la meta y estaba que, o sea, no sabía si me quería vomitar o me quería sentar o quería agua. Esa sensación no sabía qué era. Entonces caminas y era todo muy rápido de ya, fluye, salte, salte, salte. O sea, no te esperes aquí, ya, sal, sal, sal. Y yo, oye, ¿y dónde me voy a sentar? O sea, ¿dónde me van a dar tiempo de descansar? Ah, no, ya, salte, salte. Entonces salgo de ese edificio donde tenían la recuperación, entre comillas.
¿Crees que está mal organizada? Perdón por el paréntesis. ¿Crees que está mal organizada tú que te dedicas a la organización de eventos? O sea, para un mundial, que no salgan todos en Wave, que sea Rolling Start. O sea, ¿ese tema no crees que está un poquito, debería ser diferente o es para ahorrar lana? ¿Los entiendes? ¿Tú qué harías diferente?
Pues la neta no sé cuál sea la idea general de hacerlo así, pero yo digo que para el nivel en el que estábamos, un mundial, o sea, sería más cómodo lanzarlo por categorías. Y bueno, y lo principal, que tuvieran un área de recuperación como tal, o sea, un lugar donde te sientes y te den tu plátano, o sea, lo que estamos acostumbrados, pues, uh-huh. tu power sí. y cosas, no que te den un vasito de agua con, o sea, con gas y te saquen de la recuperación.
Todo podrido, viendo estrellas, sí. Bueno,
o
¿y luego
sea,
qué?
Todavía con la frecuencia que no se me había bajado, salgo de ahí, había muchísima gente porque por ahí pasabas corriendo. Entonces, volteo a la izquierda y había una banqueta. Dije, ahí me voy a sentar. O sea, era una banqueta que tenía un andamio porque ahí estaba la sí. cámara.
O sea, ¿y cuánto tiempo hiciste? ¿15 minutos? ¿Cuánto hiciste? No, no. ¿Qué será? ¿20?
28, no fue tan rápido.
28, pero... no, güey, 28, no mames, ok, bueno, sí.
Nada. Me senté en la banqueta y ahí me quedé sentada, o sea. Dije, o sea, en algún momento Julio y mi mamá me encontrarán, aquí me voy a quedar. Ahí estaba sentada en la banqueta, pasaron unos mexicanos y, oye, ¿estás bien? Que no te ves bien, que no. Y yo, a señas les di a entender que me dieran chance, que necesitaba agarrar aire. Me dieron un Powerade y ya con ese Powerade volví a la vida. O sea, ellos lo sacaron, lo traían para ellos, ¿no?
¿Power era azul o no? Es que el Powerade azul es mi bebida favorita.
Claro.
Ah, ok. Ya con eso, ok.
En eso llega Julio y mi mamá, me toca el hombro y me dice, levántate, tienes que correr. Tienes que ponerte a correr porque tienes que aflojar porque todavía no terminas. Y yo, sí, ya voy. Ya, ahorita tienes que pararte a correr. Ok, ya voy.
O sea, explícales, o sea, que al día siguiente o en 2 días era ahora el de olímpico, ¿no?
24 horas después tenía el olímpico.
Ajá.
Entonces, me levanté, empecé a trotar, ya frecuencia cardíaca ya me había bajado, ya la sensación muscular se había ido, o sea...
Oye, pero no dijo el Julio, güey, felicidades, ya acabaste el mundial, no.
Digamos.
Ah, ok.
O sea, me puse a trotar 20 minutos, regreso a donde estaban ellos y me dice, ganaste.
¿Y tú qué? Me gané, sí, y tú sí, ¿qué me gané? Tú así que sí, ¿gané qué, güey?
O sea, y luego le digo, oye, ¿estás de acuerdo que con eso no se juega? Y yo lo veía también a él con un signo de interrogación, o sea, como con una incógnita cuando no sabes si te está diciendo mentira o está queriendo hacer una broma de mal gusto. Y mi mamá estaba como que perdida, o sea, mi mamá no sabía qué onda. Y, o sea, eso no se hace. Y luego voltea su teléfono y me dice, es que ganaste, tienes el oro. Uh-huh. Y yo, ¿qué? Y pues es el video que a lo mejor algunos han visto, donde me lloro, o sea, me gana la emoción, empiezo a llorar y abrazo a mi mamá, lo abrazo a él. Y
dijiste, vámonos, vámonos ya, que vale madre mañana, ya, güey. Yo te ahí hubiera dicho, vámonos, agarro mis cosas, mi bici. ¿Cuándo sale el siguiente vuelo, güey?
Cadenaron miles de cosas, o sea, evidentemente miles de flashbacks en mi cabeza, o sea, de todo lo que había pasado y que al final de cuentas fuimos a ese mundial con las intenciones de mejorarme a mí con lo que había hecho en Abu Dhabi, pero no con traer una medalla de oro a casa.
O una medalla en sí, ¿no?
Sí, o sea, al final. Uh-huh. O sea, el bronce también es muy bueno.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fueron esas 24 horas? O sea, dijiste, ahorita no quiero celebrar, o dijiste, celebro para la de mañana. ¿Cómo fue la gestión de todo eso?
Al final fue, no sé, o sea, Julio investigar a qué hora tenía que ir a la premiación, llegar a la premiación y no saber a dónde tienes que ir.
Ese mero día.
Ese mero día, 2 horas después. Uh-huh. Querer comer, pero de la emoción tampoco, no, o sea, se te olvida esa parte, o sea, no tienes hambre, no se te antoja nada. No, o sea, no sabes cómo reaccionar ante eso, o por lo menos uh-huh. yo no sé cómo. Uh-huh. Llegamos a la premiación, te meten a detrás del escenario, o sea, una logística impresionante de acomodarte, de revisarte el uniforme, que no te puedes subir con nada que no sea de tu país, o sea, de revisarte la bandera y cosas así. Yo veía todo, o sea, yo todavía tenía el nudo en la garganta, pero veía a todos que estaban como muy acostumbrados a estar ahí. Y yo decía, ok, no puedes llorar, o sea, no puedes quedar mal aquí, no puedes llorar.
Sí, sí, sí. Todos así bien normal, ¿no? Y tú por dentro, no mames, no mames, no mames, no mames. Ajá, sí.
O sea, todos platicando de otra cosa y yo así como que, o sea, nada, para empezar, pues no había ningún mexicano ahí atrás. Uh-huh. Entonces, esa era otra parte, o sea, estaba yo sola ahí atrás. Uh-huh. Sí, te subes al podio y es algo impresionante, o sea, es algo que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Uh-huh. Te bajas y te das cuenta que en 24 horas tienes otro uh-huh. evento.
Sí.
O sea, es en un abrir y cerrar de ojos, olvídate de eso, porque hay un evento que realmente es el que preparaste. Uh-huh. Y pues nos fuimos al hotel, descansar, dejar todo más o menos listo. Y me olvidé del teléfono, o sea, lo dejé en el buró, de hecho lo puse en modo avión, porque demasiado.
Había explotado, ok.
Y quería contarles a todos, pero no era el momento. Uh-huh. Al otro día dejé lo mismo, solamente mandé 2-3 mensajes de gracias, pero no voy a contestar ahora.
Ay, y a la prensa escrita, no, así, Televisa.
A la principal, a mi familia.
Sí, ya sé, estoy agarrando, sí.
Ojalá y Televisa y ellos se hubieran enterado de esto.
Sí, sí, sí. El podcast se enteró, el podcast de Tri se enteró, Discúlpame, por favor.
Claro.
El medio número uno de triatlón en México se enteró, discúlpame, aunque le salga espuma por la boca a la gente. Ajá, sí, dale, dale.
Entonces, pues al otro día había que llevar bici a transición y todo este rollo y otra vez, o sea, prepararte para lo que seguía. Y ahí fue donde te puedo decir que los 100 atletas del país, o sea, era un abrazo y dame una foto y dime cómo pasó y cuéntame y, o sea, y le vamos a hacer una porra y nos vamos a ir a tomar la foto y yo así como, o sea, tenía esa emoción atorada que me ayudaron a sacar gente que jamás había visto, o sea, a pesar de ser mexicanos, que no conocía, O sea, todos era, créetela, o sea, es verdad, créetelo. Y esto es algo que va a estar contigo siempre. Y es algo
¿qué fue lo que más te acuerdas de eso del día siguiente? Así que dijiste, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Que alguien que no conocieras.
Calle, en, obviamente en espacios del área donde estaban los deportistas y gente de otro país señalarme y decir, ella ganó ayer. Ella tiene el oro de ayer.
O sea, rival a vencer acá entre las olímpicas y tu güey, no mames, fui.
Okay, y yo, o sea, y fue algo que ni siquiera me lo dijeron directamente, o sea, pasas y lo escuchas. O sea, eso es algo que se me quedó muy grabado.
¿Y qué
tanto?
¿Qué lugar fuiste en el olímpico?
Onceavo.
Onceavo. Y ahora, ¿qué tanto afectó, influyó o ayudó? Obviamente lo que pasó un día anterior con, o sea, con el otro día, o nada, o poco, o mucho.
Yo he estado en la nube. O sea, a mí no importaba quién se me pusiera a un lado. Cabeza.
Pero
estaba
define en la nube, o sea, que no te pudiste concentrar, te afectó para mal, es mi pregunta.
No, yo estaba concentrada en lo que tenía que hacer y no tenía ningún pensamiento negativo en mi cabeza.
Ah, ok. O sea,
mejor había llegado a pensar en el evento previo de es muy corta la distancia, no sabes quién es de tu categoría, va a haber gente que tú sabes que quiénes ruedan, qué países ruedan más duro, o sea, esas cosas no existían. Para mí, yo era la que podía hacerla. Y nada más.
Ok. Ah, ok.
O sea, entonces...
Porque mucha gente, yo creo que a mucha gente le terminaría afectando. Digo, a mí me ha afectado, yo creo, la neta. O hubiera tenido que tener así muchísimo esfuerzo en decir, güey, acabo de ganar. Y así ya a partir de ahorita me olvido y como piensas mañana, no sé, no sé. Pero sí, qué chingón. Y bueno, ¿y qué más?
Se da el evento, evidentemente quería más, o sea, es como te queda esa sensación de, oye, pues si ya diste ayer un 100%, pero ya analizándolo, o sea, cuando crucé la meta del Olímpico me quedé con una sensación medio amarga de quería más. Pero en cuanto crucé, la verdad, o sea, lo primero que hice fue ver mi reloj, o sea, ver tiempos, ver potencias, ver ritmos, cosa que muy rara vez hago, o sea, esas cosas se las dejo a Julio. Y ahí fue donde dije, ok, lo hiciste bien, este era el plan.
O sea, ahí están los números, como digo yo. O sea,
los números no te van a mentir, y eso es lo que planeaste, eso es lo que se entrenó. Entonces, ya después de esa, o sea, de ese análisis, estoy contenta con lo que hice en los dos eventos, obviamente.
Sí.
Cumplí. Entonces, la mega cereza del pastel es la medalla de oro, pero cumplí con lo que habíamos planeado. Y aunque fue el mismo lugar que Abu Dhabi, mis resultados propios fueron mejor.
Sí.
Y es, o sea, año pasado estaba muy lejos de caer en el top 10. Este año estoy a 30 segundos de ser la octava en el Olímpico. Entonces, eso, ese análisis que a lo mejor no me dio tan rápido y sí fue un enojo que pasé momentáneamente, pero posterior estaba contenta con eso y ahí sí fue después... nos vamos a llevar una medalla de oro a casa. Créetela.
Sí, y creo ya, o sea, derrumbaste, ya te la crees, o a veces todavía ¿cómo se dice? Te traicionas. Te traicionas. Porque mira, yo me acuerdo de Monterrey, me acuerdo de Monterrey. Mande, mande.
No lo creo aún.
Sí. Me acuerdo de Monterrey que te acuerdas que estábamos en el mismo hotel y todo, y luego ya fue la carrera, y no me acuerdo, ay, ¿dónde nos vimos? Creo que nos vimos en la alberca, es que mi hija estaba obsesionada con la alberca, y sí, andabas ahí tú con tu mamá, y yo así, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y tú así como que, ay, pues no sé, no creo que tan bien, pinche tiempazo, ¿no? Y yo, güey, súper bien, de hecho, calificaste, ¿no? Y tú, no, pues nada más van a dar dos lugares y fui la tercera, o nada más van a dar uno y soy la dos. Y yo, güey, claro que calificaste, ¿no? Y luego te volví a ver a ti y al Julio y no, sí califiqué, ¿no? Entonces como que te visto así, que obviamente es bien difícil tener ese balance, decir, bueno, ok, no le doy la importancia, pero tampoco hay que sobredársela, ¿no? Porque luego te vas a, o sea, es bien difícil tener ese como estado mental de no exigirte, pero sí exigirte cuando es importante y como que tener ese balance. Yo creo que balance es la palabra, ¿no? Ahora tengo otra así, porque pues el tema coach, ¿no? Tú vives con el coach.
Exacto.
Ventajas, háblame de ventajas. Y desventajas. A otro nivel, guardando proporciones, yo he sido coach. Sí, se le puede llamar coach, simplemente así, que güey, haz esto, con Katia, ¿no? La diosa con la que estoy casada, pero bueno, pues yo y Katia a veces nos terminamos matando, que decimos, bueno, ok, mejor que te entrene tal, o digo, es difícil, pues por cosas de pareja, pues porque o eres coach o eres esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación, ¿no? A final de cuentas, el vato da, hay datos duros, el vato hizo campeón del mundo, entonces tiene crédito,
Claro.
pero, ajá, ¿cómo es?
Cuando me llegan a preguntar eso, les digo que duermo con el enemigo en casa. Esa es la verdad. Ha sido un proceso bastante difícil, la verdad, adaptarnos. Era muy diferente cuando a lo mejor él estaba en su casa y yo estaba en la mía y nos veíamos porque había que rodar, había que entrenar o algo. Ahora que ya vivimos juntos y la verdad es que mi proceso de triatleta fue así, o sea, ya vivimos juntos y hemos aprendido, todavía nos falta, no te puedo decir que al 100%, a separar cuándo es mi entrenador, cuándo es mi prometido y cuándo estamos hablando de compas. O sea, hemos aprendido a hacer esa parte y creo que parte de ese aprendizaje que hemos llevado es que haya logrado que sea campeona del mundo. Porque no lo hice yo, o sea, la base la hizo él. Yo hice caso, o sea, comprometí con lo que se tenía que hacer, pero la guía es él. Y como triatleta y hablando de entrenador, él hizo la triatleta que soy ahora. Deja de lado que sea mi pareja, o sea, hablando de entrenador. Y sí hay muchas cosas que todavía de repente como, oye, no tienes que comer eso. Y yo, ay, es la última. Bueno, pues, o sea, se nos mezcla de repente y hay cosas en las que él llega a ceder y yo llego a ceder y se nos olvida que soy la atleta y él es el entrenador, ¿no?
Sí, pero hay pleitos así que, güey, ya, o no.
No, en
Yeah.
un principio ya me cansé, basta. Me decía, pues no lo hagas. Esa era su respuesta. No lo hagas. Y la verdad es que soy exageradamente perfeccionista. Y si él pone 8, yo no me puedo ir con 7. Entonces, o sea, yo siento que esa parte que me decía en los tiempos de pelearnos por los entrenamientos era, ya no lo hagas. Y yo decía, no, menos. O sea, no vas a tener el gusto de que no lo termine.
Okay. Un saludo a Katia, mi esposa. Un saludo. Sé que ahorita se está riendo escuchando esto. Ok, pues no, qué chingón. Pues de hecho, bueno, ¿y qué viene, no? Ahora háblame de tu etapa de pues crecer con el equipo. Para mí es, pues sí, yo creo que hay que decirlo, para mí es el equipo. Yo creo que es el equipo más grande en cuanto a número de atletas, pero que tiene más arraigo. O sea, yo creo que es unánime, no se puede debatir que Trillex es el equipo. No quiero decir mejor, ¿no? O sea, no, porque no podemos hablar mejor, pero es el equipo que tiene mucho tiempo, tiene bastantes atletas, tienen este triatlón que para mí ese sí es el mejor de Baja California en cuanto a tiempo, organización, lo que sea. Entonces, pues han podido lograr algo que mucha gente, y muchos equipos aspiran a lograr, ¿no? Y pues no es solo Julio, sino pues tú también eres parte esencial de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo vives? Háblanos algo de tu etapa de, ¿cómo te llamaré? Primera dama del Trillex.
Es algo, o sea, ya pasé de ser a lo mejor la aguadora a ser parte del equipo.
Ya tienes autoridad, además llegas en tu medalla, a ver, güey, ¿cuántos campeonatos del mundo tienes? Hazte para allá.
Sí, o sea, es un equipo que tiene 11 años y a pesar de que los 11 años yo tengo conociendo gente que va y viene y tiene sus temporadas y todos los que se han logrado juntar, yo no me sentía como tal parte de, porque no era una triatleta, o sea, era alguien que les podía ayudar si necesitaban. Entonces ahora ya en esta etapa de ser parte de ellos, o sea, la verdad es que el ánimo siempre está, las porras siempre están, somos un equipo en donde a pesar de que este es un deporte individual, entrenamos como equipo y hay de todo. Yo siempre les digo, aquí hay de todo, o sea, hay al que le gusta una cosa pero no le gustan las otras dos, y también hay el que tiene un ritmo que nos gana a todos, y hay un ritmo y hay otro que es el último, pero aún así no lo dejamos ahí. O sea, aprendemos a crecer juntos, o eso es algo que Julio siempre nos ha inculcado, de venimos todos juntos, nos vamos todos juntos y salimos adelante de esta, ¿no? Entonces, a los eventos nos repartimos, no todos vamos al mismo evento, entonces siempre intentamos a hacer presencia por lo menos y juntarnos para movernos a ciertos lados, ¿no? Y eso ayuda mucho porque de repente sí necesitas entrenar con alguien, de repente sí necesitas que alguien te jale, que alguien te lleve, o al revés, de repente necesitas tú ser quien lleve a alguien. Y eso te ayuda. Y bueno, el evento es algo que nos ha dado un plus y que queremos que sea cada vez más grande. Triatlón Trillex, esta es la octava edición que hacemos y es algo que soñamos o que está en la lista de sueños, tener nuestro evento en el Cereal Premium. Y trabajamos.
Y que el podcast de Tri, y que Beto el podcast sea maestro de ceremonia, el que huele el micrófono en la mañana, ¿no? Claro. Ahí está, ya estoy ahí. Ajá.
Entonces, o sea, queremos que todos estén ahí, queremos un evento masivo, o sea, nosotros soñamos con ver esos eventos de Astri, o sea, ver Veracruz, ver La Paz, ver en nuestro evento creado por nosotros, que es algo que hemos trabajado desde cero y hemos, al final, cada año le ponemos una piedrita de más para llegar a ese objetivo.
No, y sé que es el pinche sueño del Julio, yo sé que es el sueño y veo cómo lo buscan. Y pues digo, lo voy a decir, pues a ese triatlón, ahorita podemos decir que vamos a hablar del Tri de Baja California, que está en una época de vacas gordas, sí, donde se siguen apareciendo equipos nuevos. Yo que sí tengo, o sea, el pulso de eso. Generalmente Tijuana y Ensenada, que cargan mucho, pero también Mexicali últimamente también ha estado creciendo. En las épocas de vacas flacas, donde no teníamos ningún pinche evento, o sea, el Trillex era el que nos mantenía todos cuerdos y sanos, ¿no? Aquí en la península. Y no, yo que sí he ido a varios, o sea, en el centro o en el sur de nosotros, no le pide nada en organización, ¿no? Entonces ahí van, síganle dando, aquí pues todo lo que sea Tri Baja California, nosotros vamos a tirar a matar por ellos, entonces pues síganle dando y pues nada, felicidades, yo creo que ya le dimos a todo, no manches, súper rápido se me fue. ¿Qué nos faltó decir?
¿Qué nos faltó decir? Que el evento es el 22 de octubre, este fin de semana ya, muy rápido, pero este fin de semana. Todavía tienen oportunidad de inscribirse el día de mañana.
El Julio no me habló, me ha dicho, hey, Beto, a ver, güey, a ver, di algo, lee esto, ten este papel, lee esto, dame el paro, y ves, todo mal.
Nuestra cabeza anda por miles de lados, que la verdad, a lo mejor, eso es lo que nos falta, invertirle más, en hacer que sea más ruido, y no que pase de boca en boca como ha ido creciendo, ¿no? de verdad trabajamos durísimo para esto y esperamos que los que ya están inscritos y los que se quieran animar disfruten todo el trabajo que hay detrás de esto. Es un evento que el objetivo principal es que se enamoren del triatlón. Es prácticamente un evento amigable en el hecho de que estamos preparados para educarlos en las reglas del triatlón, o sea, que empiecen con el pie derecho. Es un evento que se presta mucho para la gente que es su primer triatlón. Pues nada, estamos listos para recibirlos y para ayudarlos en los que se pueda. Y pues Julio y yo, que estamos detrás de esto, estamos enamorados y prometemos en algún futuro no muy lejano darles el evento, el primer evento de la baja con
el cereal.
Con el cereal y sus pases a sus respectivos mundiales, ¿no?
Va a ser un desmadre. Ok. Sé que si no se ha dado, no es por cuestiones de ustedes, sino por cuestiones ajenas a la organización. No voy a decir nada. Me he restringido mucho. Ya no vamos a hablar mal de la federación, no vayan a hacer que se nombre. No, Astri, la mejor empresa de México. Sí. Jaime Caneval, mejor presidente. Todo bien.
Dejémoslo como que nada más, o sea, es una pauta de referencia. Uh-huh. Sí. Eso es lo que se convierte, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser cualquier otro nombre, pero ahorita en México es la pauta de referencia.
Uh-huh. Sí. Entonces, gracias por haber venido. Estuvo padre. ¿Algo más que haya faltado? Nada más, ¿no? ¿La carrera? Nada.
Creo que no. Agradecer que aparezco en el mapa deportivo. Uh-huh. Y bueno, espero que dentro de la charla algo haya movido algún tapete a alguien nuevo para que quiera animarse, o de los que ya están, para que busquen una guía adecuada y verán que sí se puede, ¿no?
O sea, ok, pues ahí está. O sea, yo lo que puedo decir es felicidades. O sea, en el podcast de Tri siempre hemos sido fan de ti. Repito que nosotros nos subimos al barco antes. Es más, es que no me crees, ¿verdad?
¿Qué anda, Julio? No sé.
A ver, güey. A ver, Julio, abre tu WhatsApp, Julio. Que no diga nada porque él lo va a traer al intro, ¿no? Pero sí. Yo al Julio, es más, voy a hacer hasta una pausa. Espérame, mira, vamos a ver, aquí tengo mi teléfono. Yo a Julio le dije, espérame, para que no diga el vato.
No, se acaba de parar acá enfrente y luego movió la cabeza y dice sí.
Uh-huh. Ok, ¿qué día fue el mundial?
El mundial fue
finales de septiembre.
Finales de septiembre, el
22. Ajá. Ok, aquí está, mira, 5 de septiembre. ¿Qué onda, Julio? Pásame el teléfono de Fanny. Vámonos. Ahí está la prueba. Ahí lo están viendo. Y ya, pues.
Nada, pues, gracias. Digo, como te lo dije antes, gracias por contemplarme antes de esto. Uh-huh. Eso es mucho más importante para mí que la gran cereza del pastel que tengo ahorita, ¿no?
Sí. No, sí. Y sé, porque, por ejemplo, aquí en el podcast, mucha gente quiere una entrevista. Mucha gente quiere una entrevista. Hoy, 16 de octubre de 2023. Mucha gente quiere. Pero a esa misma gente yo le mandé un mensaje el 16 de octubre del 2020 y me mandaba al carajo, ¿no? Entonces uno se acuerda de decir, güey, ¿quiénes son los que están ahí cuando, o sea, apoyó, ¿no? Igual, o sea, desde el año pasado que le dije, hey, Julio, vieron valor en el podcast para hacer entrevista, para patrocinar, lo que sea. Entonces, pues chingón, ¿no? Entonces, mira, vamos a cortar porque ahorita voy a entrevistar a Julio para el intro y pero gracias por haber venido, ¿ok?
Gracias por la invitación.
Sale pues, bye bye.
Bye bye.